Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, miércoles 30 de octubre. Como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Vamos a tocar un tema que se ha hecho presente en el escenario político con cierta fuerza a raíz de la realización del encuentro de los BRICS en Rusia y la asistencia del presidente Maduro a dicho encuentro. Se han tejido una serie de comentarios, algunos más cercanos y otros muy alejados de la realidad. Vamos a tratar de aclarar los hechos reales primero. La reunión de los BRICS más BRICS y un signo más. Porque los BRICS fueron fundados en 2010 con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 5 países. El acrónimo obedece a las iniciales de las letras de cada uno de estos 5 países nombrados en la forma en que yo los nombré. A partir de enero de este año, se agregan a los BRICS 4 países adicionales: Egipto, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos e Irán, que fueron admitidos en los últimos meses del año pasado, en los últimos meses de 2003. Es decir, la reunión de los BRICS más, es decir, los BRICS de los 5 naciones iniciales más las 4 añadidas a partir de enero de 2024, no era entonces para admitir nuevos miembros, sino era una reunión para tocar otros temas por parte de los estados miembros de los BRICS. Allí fueron invitados no solamente los estados miembros, que son 9 hasta este momento, sino además otra serie de estados, algunos que tienen una condición especial como previa a la de ser miembro, otros que han solicitado su ingreso, etc. Bueno, Venezuela estuvo entre esos estados que pretende ser parte de esta asociación de naciones. Luego, el presidente Maduro no estuvo asomado en la reunión de Rusia. No fue que fue escondido, no fue que se coleó, como muchos han querido hacer ver. Y, bueno, en esta forma de actuar de la política venezolana, donde no importa si se dice la verdad o no, lo que importa es producir el mayor daño que se pueda. Al contrario, se estuvo hablando mucho de la foto. Y cuando salió la foto de los 9 miembros del BRICS, inmediatamente se dio, fíjense, Maduro no está en esa foto, que no podía estarlo porque era la foto de los miembros del BRICS, de los miembros plenos del BRICS. Es más, hay una distinción de todas maneras entre estos miembros. Los 5 fundadores son los 5 fundadores. Tienen todas las prerrogativas. Los que se añaden después son miembros plenos, pero no tienen las mismas prerrogativas la misma cualidad que tienen los miembros fundadores. Estas son situaciones que ocurren normalmente, incluso en muchos tipos de organizaciones, en donde los miembros fundadores de la organización se reservan para sí mismos una serie de prerrogativas que no necesariamente comparten con los miembros que se van incorporando paulatinamente a la asociación, independientemente que sean miembros plenos. Bueno, Maduro no estaba en la foto esa de los miembros plenos. No podía estarlo. Sin embargo, en la foto final, en donde estaban los asistentes a la reunión, sí estaba el presidente Maduro. Incluso estaba en primera fila, en un extremo de la primera fila. Allí se dejó inmediatamente de hablar de la foto. Ya nadie le prestó atención a la foto, ya querían que se olvidara la foto, porque aquí la gente además no puede aceptar que se equivocó, no puede aceptar que fue una ligereza decir las cosas que se dijo, no puede aceptar que el odio los ha llevado a repetir y repetir cosas que no son. Y cuando digo la gente, no me estoy refiriendo solamente a la oposición beligerante, a la oposición de González Urrutia, de María Corina Machado, de Antonio Ledezma, de Julio Borges, de Leopoldo López. No, no me estoy refiriendo nada más a esa oposición, sino me estoy refiriendo también al gobierno, por lo menos a la cúpula gubernamental y a quienes hacen opinión dentro del gobierno, a quienes opinan y echan a andar esa opinión y tratan de imponerla o incluso la imponen al final a través del peso del poder y de la propaganda, como tienen todos los canales de televisión a su servicio. Y también tienen las redes sociales, porque en las redes sociales tienen una serie de grupos contratados para impulsar su política, para dañar a los adversarios, cosa que también hace la oposición beligerante. Es decir, en Venezuela tenemos una situación de enfrentamiento que no hace que pueda avizorarse nada bueno para el país en los próximos años. Pues tenemos un país dividido y enfrentado por ambos lados, o por todos lados, si se quiere. Bueno, volvamos al tema de los BRIC. La presencia de Maduro en esa reunión ha debido tener que ver con las posibilidades de su admisión más adelante, porque no era en esa reunión donde se iba a discutir la admisión de ningún miembro más. Pero el ingreso a los BRIC, como el ingreso a cualquier tipo de asociación, generalmente está precedido por una serie de conversaciones, acuerdos, firmas de convenios, etcétera, que permiten que en un momento dado llegue la reunión y entonces será el acto formal de apertura hacia nuevos miembros de cualquier organización, en este caso de esta asociación de países, de esta asociación de naciones emergentes, que son los BRICS más. Estamos en un escenario de muy alta política. Esa reunión de los BRICS, en donde estaban el 60% del PIB, es decir, los países que allí estaban acumulaban o acumulan la producción de más de la mitad de las riquezas del mundo entero. Los países que están tienen poder, el poder de Rusia, el poder de China, el poder de la India. Son poderes inconmensurables, iguales o mayores incluso que el de Estados Unidos y el G7, con quien compiten los BRICS. Bueno, ese escenario es de la más alta política. No es el programa del mazo de Diosdado Cabello. No es tampoco la hojilla de Mario Silva. No es tampoco las reuniones en Madrid de EGU, López y Ledesma. Ni siquiera es la Asamblea Nacional Venezolana o el Congreso de Colombia o de Argentina. No. Es una reunión de gente y de países mucho más poderosos y mucho más decisorios del destino del mundo que lo que podemos ser nosotros aquí en Venezuela, pequeño país, o lo que pueden ser otros países vecinos latinoamericanos o iberoamericanos, quitando a Brasil, que está dentro del grupo de los poderosos, porque Brasil es la novena economía del mundo, pues, o la octava. Se ha movido en esos límites desde hace bastante tiempo para acá. Entonces, son los grandes del mundo decidiendo y tratando de abrir un camino distinto al existente en el mundo hegemonizado por Estados Unidos. Están constituyendo un bloque, un nuevo bloque mundial. Un bloque mundial que es nuevo, que en este momento todavía no es alternativo. Cuando yo digo alternativo es, no necesariamente se plantea o se lo plantea, digamos, explícitamente ser la alternativa al G7. De hecho, el mismo Xi Jinping, primer mandatario de China, dijo que él no lo veía como un bloque alternativo, porque es que de hecho China, aunque es de los líderes del BRICS, la China negocia con todos los países europeos, negocia con Estados Unidos, negocia con África, negocia con América, Iberoamérica. Está en los BRICS, pero no va a dejar de negociar con Iberoamérica. Entonces, es un grupo nuevo, aún no alternativo, distinto de una parte del mundo. Y las comparaciones entre esos bloques existentes, el existente y el naciente, se hace en función de cuánta riqueza proporcionalmente producen. Fíjense que hace un rato les hablé de que allí se reunían el 60% del PIB, el 60% de la riqueza que mundialmente se produce. Entonces, es así como se hace la comparación entre los bloques, entre ambos bloques. Además, el poder no es solamente económico, el poder también es militar, es armado. Y estos son países también que tienen un poder militar y un poder armado. Fíjense cuántas potencias nucleares hay en los BRICS. Está China, está Rusia, está la India. Todos esos son potencias nucleares. Así como del otro lado, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, son potencias nucleares. Bueno, aquí también hay potencia nuclear y tienen grandes ejércitos. Luego, las comparaciones no son solamente económicas, sino también son comparaciones de índole militar. Y lo son porque es que es un bloque que insurge de naciones emergentes, de naciones que han estado relegadas por mucho tiempo y desde hace unas décadas para acá han comenzado a emerger con fuerza y quieren tener una posición en el mundo, una posición de iguales frente a los poderosos. Y este grupo de poderosos ahora enfrenta a otro grupo de poderosos. De tal manera que esa es la importancia de los BRICS. En el caso de Venezuela, que está sometida a sanciones económicas por parte de Estados Unidos, que tiene en contra de la Comunidad Económica Europea, que además tiene una crisis económica producto de su propia negligencia, de su propia ineptitud, de su propia corrupción, y que entonces necesita de oxígeno, tanto de oxígeno en inversiones como de oxígeno financiero, porque es que Venezuela no puede actuar internacionalmente, en el mercado internacional financieramente, como actúa, por ejemplo, Colombia, o como actúa Chile, o como actúa Argentina, o como actúa cualquier otro país iberoamericano, sino que tiene limitaciones para actuar, limitaciones para pagar, limitaciones para obtener créditos, limitaciones para depositar en bancos, tiene incluso depósitos bancarios congelados, tiene una reserva de oro en Inglaterra que está en manos de los ingleses que no la quieren soltar. Entonces, por supuesto que para Venezuela los BRICS se transforman en algo importante, importante, por lo que no es posible que los venezolanos, que haya venezolanos entonces, que se burlen de que Venezuela no entró en los BRICS, por ejemplo, y que hagan chistes grotescos incluso en relación con eso, porque no están dañando a Maduro ni al PSV, lo están dañando al país entero, a la nación entera. Se están dañando a sí mismos, aunque estúpidamente no lo reconozcan. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí y vamos a un intermedio musical. Y seguimos en este intermedio musical con la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi, obra de la etapa intermedia o segunda etapa del autor, junto con las óperas La Traviata y El Trovador, todas ellas de las más escuchadas en el mundo occidental. Hoy vamos a presentarles el primero de dos dúos consecutivos que tiene esta ópera entre el barítono Rigoletto y la soprano, su hija Gilda, los cuales ocurren en el segundo acto de la obra, luego de que Gilda abandona los aposentos del duque de Mantua y se abraza con su padre Rigoletto. Había sido raptada por los cortesanos en la creencia de que se trataba de la amante del odiado bufón y entregada al duque con gran alborozo. Rigoletto le dice a su hija: «Parla, siam soli», habla, estamos solos. Y ella le responde, después de pedir valor al cielo, con el tute le feste al templo, todos los días de fiesta en la iglesia. Y cuenta cómo un joven desconocido, bello y tentador, el duque de Mantua, ella no sabía quién era, se le presentaba, cómo se enamoraron y cómo le hizo creer que era un estudiante pobre. Rigoletto canta entonces para sí el «Solo per me l'infamia», solamente para mí la infamia, en la que deplora que su plegaria a Dios había sido que todas las infamias fueran para él y nada malo le ocurriera a su hija. Y finaliza diciéndole a su hija que llore, que derrame sus lágrimas sobre su corazón. Piangi, fanciulla, piangi, llora, muchacha, llora. Es un dúo bellísimo, muy sentimental, con una letra y una música muy expresivas del triste momento que viven ambos personajes. Hoy se los presentamos cantado por la soprano rusa Olga Peretiatko. Es difícil pronunciar estos nombres, ¿no? Peretiatko, nacida en Leningrado en 1980. Fíjense que digo Leningrado y no San Petersburgo, porque para 1980, cuando nació la soprano, la ciudad se llamaba Leningrado. Por lo que se trata entonces de una cantante de este siglo, una voz de soprano coloratura muy hermosa que ustedes van a disfrutar. La acompaña en el rol de Rigoletto el barítono italiano Leo Nucci, activo desde el año 1965, por lo que se trata de una voz de finales del siglo pasado y comienzos del siglo XXI. Vamos a escucharlos y espero los disfruten.
Oh, Oh,
Bueno, continuamos con el tema de los BRICS más. Esos países que se reúnen allí, que se asocian, esos 9 países, tienen contradicciones entre sí. Sin embargo, ellos han llegado a una serie de acuerdos porque todos los acuerdos a los que llegan benefician a todos los miembros, del BRIC, de los BRICS. Por eso llegan a acuerdos. Pero hay contradicciones, incluso China e India, por ejemplo, que son dos grandes allí, sobre todo en población, pero ahí está más de la tercera parte, o la tercera parte de la población mundial. Un poquito más China que India, pero India posiblemente pasará a China en población pronto. Ya debe estarla empatando. Tienen contradicciones, incluso contradicciones violentas, de enfrentamientos armados. Pero a pesar de esos enfrentamientos armados entre China e India, están ambos en el BRIC. Ambos hacen vida en la organización inicial, en los miembros fundadores. Es decir, entendieron o quisieron hacer una asociación en la cual ambos más los otros se vieron beneficiados porque entendieron que eso para ellos era más importante que el enfrentamiento que tienen individual, territorial o no, de la naturaleza que fuere, con China. India decidió eso y China también decidió eso. El hecho de que estén en los BRICS les permite además comenzar un diálogo para ver si resuelven el otro problema, porque ya están unidos en una misma acción, ya tienen un mismo destino, y sus destinos entonces están hermanados. Y de hecho ocurre, hemos visto las noticias de que China e India acaban de retirar sus tropas, las tropas que tenían movilizadas, las retiraron, bueno, porque el BRIC sirve también para que sus miembros puedan, entre sus miembros pueda haber una coexistencia total, una coexistencia pacífica completa, total. Digo esto, además, para que quienes empiezan desde ya a hablar que si Brasil y Lula se den cuenta, no sean tan imbéciles en pensar que si Brasil está en los BRICS y más adelante Venezuela entra en los BRICS, eso no va a afectar las relaciones entre ambos. Y el malentendido o el enfrentamiento que actualmente existe, por las razones que fueren, más adelante tocaremos eso, no significa que van a seguir enfrentados. Por ahí yo he oído a alguna gente diciéndolo. Bueno, Lula ya se fregó, pues, se fregó con Venezuela, como si Lula estuviera en una situación inferior a Venezuela. Quien está en una situación inferior es Venezuela, señores. Venezuela no es del tamaño de Brasil, no es la novena economía, la octava economía del mundo, está bien lejos de eso. Está en una situación económica desastrosa. Entonces deberían estar pensando en otra cosa y no estar tratando de enfrentar ahora a Brasil, pero no han podido con Estados Unidos, pero ahora van a enfrentar a Brasil también. Bueno, no sabemos por qué, yo no sé por qué. Me imagino que la presión hecha por los países determinó que Putin declarara que Brasil veta la entrada de Venezuela. No la tuvo que vetar allá, la ha vetado ya. Incluso desde Bolsonaro Brasil había vetado la entrada de Venezuela. Ahora con Lula se pensaba que eso cambiaba, pero resulta que Lula ha vetado la entrada de Venezuela. O sea, Brasil veta la entrada de Venezuela. Putin dice que él, aunque él no está de acuerdo con esa posición de Brasil. Brasil, por su parte, a través del canciller Amorim, dice que el veto se debe a falta de confianza en el gobierno venezolano. Eso resume un poco la causa del veto. Estos son los hechos hasta ahora. Eso no significa que no haya además otros elementos allí metidos, como vamos a ver más adelante. otras diferencias, porque Brasil y Venezuela tienen diferencias. Brasil y Venezuela tienen diferencias respecto a Guyana, por ejemplo. Y esas diferencias no las va a hacer desaparecer su presencia en los BRICS, pero puede ayudar a que comiencen a resolverse, por ejemplo. Y uno esperaría que fuera de esa manera. Para ser miembro de los BRICS, de los BRICS más, en este momento se debe ser un país administrativamente organizado, financieramente solvente, políticamente estable, productor de riquezas, o por lo menos tener riquezas potenciales estratégicas importantes. Pero Venezuela cumple solo algunas de esas cosas. La de tener riquezas potencialmente estratégicas importantes. Tiene petróleo. Tiene la primera reserva mundial de petróleo. Y eso es importante, porque el petróleo sigue siendo importante a pesar de ser un combustible fósil en el movimiento de la industria mundial. La industria mundial se mueve con combustibles fósiles. Todavía no hemos logrado que se mueva de otra manera. Por lo tanto, por muchas décadas, digo yo, va a seguir moviéndose en esa forma. Los BRICS más no son un club de amigos. No son el Foro de Sao Paulo. Son una asociación de países emergentes que crean un nuevo espacio económico, financiero y político adicional al G7. Dije antes que no necesariamente alternativo, porque eso no significa que quienes pertenecen a los BRICS no pertenecen al otro bloque. Pueden estar en los dos bloques. Y hay negocios entre los países de ambos bloques. Además, los BRICS tienen muy poco tiempo de haber sido creados. La gente dice, bueno, ya tienen 10 años, o tienen más años. Tienen más de 10 años. Fueron en 2010, pero tienen más de 10 años. Tienen 14, 15 años de que fueron creados. 15 años no es nada en la historia de la humanidad, en la historia de un país. No es nada. La gente cree que es mucho porque lo ve con la vida humana, pero es que la vida humana no es nada en la historia de la humanidad. Es así. Entonces, los BRICS más sí constituyen una opción para Venezuela poder salir de la crisis y para su desarrollo, porque ahí hay inversores, o sea que pueden invertir, porque ahí hay tecnología, porque ahí hay ciencias, porque ahí hay conocimiento, y todo esto significa posibilidad de desarrollo para el país. O sea que Venezuela sí debe estar interesada y muy interesada en pertenecer a los BRICS. Pero para incorporarnos a los BRICS más, se tiene que ser muy serio en el ordenamiento de la economía y en el cumplimiento de los compromisos. Se tiene que ser muy pulcro en el manejo de las finanzas, muy formal en el respeto de las disposiciones legales. Hay que garantizar la seguridad jurídica, así como no dar bandazos en el campo de lo político institucional. Cuando uno relee o recapacita sobre lo que he dicho, se da cuenta que Venezuela no tiene esas condiciones. No tiene una economía ordenada, todo lo contrario. Su economía está totalmente desordenada y es muy pequeña. Se supone que los BRICS ingresan a países no para ayudar a los países. Eso es un elemento que puede estar presente. Es decir, un país entra a los BRICS y se ayuda porque está entrando a un grupo que le va a permitir desarrollarse y tratar de llegar a lo que son quienes están en el tope de ese grupo. Pero no es esa la única razón. No es una organización caritativa. No es la Cruz Roja Internacional. Pero es una organización financiera en donde hay gente que invierte, Es una organización que va a permitir mecanismos financieros distintos, que va a permitir moverse fuera de la égida del dólar, y eso ayuda a los países que tienen dificultades, como es nuestro país. Pero Venezuela tiene que estar seria en el cumplimiento de los compromisos. No es que yo digo hoy una cosa y mañana la cambio. Las finanzas tienen que manejarse pulcramente. No podemos vivir en una suerte de escándalo tras escándalo en PDVSA, de robos mil millonarios en PDVSA, cometidos por sus altos funcionarios. Porque ¿cuál es la imagen entonces que tienen quienes pertenecen a los BRICS más de Venezuela? Bueno, que lo que es fundamental y lo que más tiene Venezuela, que es petróleo, y que su empresa petrolera, PDVSA, resulta que está llena de ladrones, y lo que ha habido allí son desfalcos tras desfalcos. Entonces, ¿cómo es eso de que se va a invertir en petróleo, en empresas mixtas, cuando hay desfalcos y hay corrupción? Bueno, eso aleja cualquier posibilidad de ese tipo, y eso aleja la posibilidad de ingresar a los BRICS. Y eso es una cuestión objetiva, eso no depende de que Lula es malo, de que Lula es un traidor ahora a sus principios, de que siempre ha sido así, de que tiene una foto por ahí andando en las redes donde está al lado de Lech Walesa cuando Polonia salió del comunismo. Entonces, fíjense lo que era Lula. Estaba Polonia saliendo después de la caída de la Unión Soviética. Era algo que todo el mundo celebraba. Yo estaba particularmente impactado viendo lo que estaba ocurriendo. Posiblemente no entendía todo lo que estaba pasando. No se ha hecho una autocrítica suficiente y una análisis suficiente para entender qué fue lo que pasó. Pero en general el mundo entero estaba celebrando. O sea, que Lula estuviera al lado de Lech Walesa celebrando con los ex comunistas polacos celebrando, porque Walesa gobernó con quien era presidente de Polonia anteriormente, con Jaruzelski. Gobernaron juntos. Eso estaban celebrando, que llegaron a un acuerdo y hicieron una transición sin violencia. Para que Lula esté entonces celebrando eso, no veo cuál es el problema que eso significa para Lula. Pero aquí sacaron la foto, la gente cercana al gobierno, para decir, fíjense, este siempre ha sido un traidor. Estupideces, porque al final son estupideces, realmente. Ya les dije, no entienden lo que es la alta política, no entienden ni la política nuestra, pues mucho menos van a entender la alta política. Bueno, tendremos que, la legalidad tiene que ser respetada. Un país donde no se respetan las leyes, es muy difícil que entre al BRICS, a los BRICS. Porque si no respeta las leyes, sus leyes, bueno, ¿cuál es la garantía de que va a respetar los acuerdos a que lleguen? ¿Cuál es? Ninguna. La seguridad jurídica de la que hablamos, ¿cómo se hacen inversiones si las empresas que vienen no tienen la seguridad de que sus capitales no van a ser de repente expropiados porque le dio la gana al gobernante, como pasó en el pasado, sin necesidad, como lo hizo Chávez en el pasado sin necesidad, y por eso hemos pagado yo no sé cuántos miles de millones de dólares en juicios internacionales que hemos perdido y la nación venezolana ha sufrido? Y eso es responsabilidad de los gobernantes, de nuestros gobernantes ha sido responsabilidad. Porque si hubieran hecho las cosas como se debían hacer, esas cosas no hubieran ocurrido. Cuando digo no dar bandazo en el campo político institucional, bueno, esta constitución ocurrida con las elecciones tampoco deja bien parado al país. Y la expresión de Amorín de que Venezuela no genera confianza, parece entonces ser cierta. Yo personalmente no estoy de acuerdo con que se vete a Venezuela en su ingreso a los BRICS, porque yo soy venezolano. porque yo quiero que mi patria salga adelante. Yo quiero que la nación se recupere. Por eso también quiero cambiar al gobierno. Por eso no estoy con este gobierno, porque este gobierno ha hundido a la nación venezolana. Y por eso no estoy con esa oposición beligerante, que lo que ha hecho es, junto con el gobierno, hundir más a la nación venezolana. Y como todo conflicto entre dos, los resultados del conflicto dependen de ambos, más de quien tenga el poder, por supuesto. Y por eso más dependen del gobierno que de esa oposición. Pero eso no le quita a esa oposición su responsabilidad en todo lo ocurrido. La gente debería preguntarse, por ejemplo, ¿por qué Cuba y Bolivia están más cerca de ser admitidas, en los BRICS más que Venezuela? Bolivia tiene recursos estratégicos, minerales bastantes e importantes. Es el primer productor de muchas cosas, ya el litio, por ejemplo. Y además, su economía, con Evo Morales y actualmente, es una economía creciente y es una economía aparentemente sana. Es de las economías más solventes de América, de Hispanoamérica, aunque eso no le guste oírlo a esa oposición beligerante, que todo el que sea medio amigo del gobierno de Maduro es malo, porque sí, porque es medio amigo del gobierno de Maduro. Ahora, Cuba, ¿por qué? Porque Cuba está más bien muy mal económicamente, quizás porque la institucionalidad cubana es muy estable y porque tiene muchos nexos y porque sabe manejar la diplomacia, la maneja muy bien. Mira, lo ha manejado también, que está al lado de Guyana y el gobierno venezolano le critica a Lula cosas, pero a los cubanos nunca les ha criticado que están al lado de Guyana y que apoyaron a Guyana contra Venezuela, que Fidel Castro declaró una vez que nosotros éramos un país imperialista en relación con Guyana. Eso nunca se lo reclamaron a Fidel Castro, pues. Bueno, porque Cuba sí tiene algo, que tiene una buena diplomacia, sabe ser diplomático, no los de aquí. Que existen otros intereses, que están, sí, por supuesto que existen. Ya hablamos las contradicciones de China y de India que los han llevado a la guerra. Hay otras contradicciones allí entre distintos miembros. Bien, está Irán, están los Emiratos Árabes, que en principio son grupos enfrentados. Se quiere que participe Arabia Saudita, que también ha sido eternamente un enemigo de los iraníes, pero se los quiere en el BRIC porque eso puede ayudar también a subsanar las otras contradicciones que existen. Sí, entre Brasil y Venezuela hay muchas contradicciones, algunas dependientes de Guyana. Pero vamos a entenderlo, los chinos tienen inversiones en Guyana y ellos no van a quitar sus inversiones en Guyana porque estén en los BRICS, porque Venezuela sea incorporada a los BRICS, porque sean amigos de los venezolanos, ¿no? Porque los países tienen sus intereses, los países tienen aliados, tienen intereses. Los países no tienen hermanos, eso es el cuento de los hermanos. Y mira, eso lo inventaron aquí los venezolanos hace mucho tiempo. No, Chávez, siempre era nuestra hermana Colombia y nuestra. Sí, nosotros éramos hermanos de todo el mundo y todo el mundo, y ninguna parte de ese mundo era hermano nuestro. Vaya forma de ser, vaya forma de hermandad tan absurda. Pero esos otros intereses van a seguir existiendo. Y no son esos otros intereses los que impiden que Venezuela entre en los BRICS más. No son esos intereses, como claramente lo he demostrado con los ejemplos que he puesto. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero les haya gustado el programa y espero volver a tenerlos con nosotros el próximo miércoles. Que pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.